calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Hoy queremos compartir con ustedes la Mesa Redonda Constituyente por la Educación Superior, realizada el día 17 de junio, donde se conversó precisamente sobre el derecho a la educación superior en la Constitución y modelo de enseñanza superior en Chile. Esta instancia fue organizada por el Grupo de Trabajo sobre Reforma en la Educación Superior del Senado Universitario y tuvo como panelistas a tres constituyentes electos, quienes son Jaime Baza, abogado constitucionalista, académico de la Universidad de Valparaíso, constituyente electo por el Distrito 7. Cristina Dorador, científica, académica e investigadora del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos de la Universidad de Antofagasta, constituyente electa por el Distrito 3. También estuvo Constanza Schoenhaut, abogada de la Universidad de Chile, integrante de AOFEM, parte del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género y una de las fundadoras del Frente Amplio, electa constituyente por el Distrito 11. Moderó el foro la senadora universitaria Francisca Valencia. Escuchemos.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy nos encontramos acá en una mesa redonda constituyente organizada por el Grupo de Trabajo de Reforma para la Educación Superior. Yo voy a pasar, digamos, a ser la moderadora de esta instancia. Voy a hacer una breve introducción de el invitado y las invitadas que tenemos el día de hoy. También una breve introducción, porque pretendo que ellos hablen más sobre eso, acerca de cómo se encuentra actualmente asegurado o no el derecho a la educación y a la educación superior en nuestra Constitución. Y vamos a dar una apertura a la senadora Botinelli para que nos pueda explicar en qué se enmarca esta instancia, qué es lo que buscamos, y en definitiva de la bajada a los constituyentes. Actualmente el derecho a la educación en nuestra Constitución nace precisamente del alero de lo que fue, digamos, esta concepción neoliberal de lo que fue la Constitución de Pinochet y digamos, de la Comisión Ortúzar. A grandes rasgos, entonces, nuestra Constitución, de alguna u otra forma, lo que buscaba asegurar era una suerte de libertad de educación, también, digamos, dándole el derecho, digamos, a los padres para escoger la educación de su hijo, y esa, digamos, era la premisa central, además de escoger en qué recinto, digamos, se iba a digamos, a impartir la educación de cada estudiante. El principal enfoque al principio fue la educación primaria, siempre dejando muy relegada lo que sería la educación secundaria, y posteriormente la educación superior no ha sido tocada hasta el día de hoy. Nosotros creemos, y más va a explicar Ale, que el enfoque de la educación superior ha estado, o el debate en general, como un derecho universal, por decirlo de alguna forma, o algún grado de gratuidad universal, ha estado relegado completamente y no se ha podido asegurar ni tampoco velar, digamos, por este derecho en ningún momento. Y creemos que ese entonces es el debate que tiene que abrirse ahora, poder entender cómo entonces el modelo de educación superior podría funcionar al alero de esta nueva Constitución. Yo quisiera también dejar que posteriormente los constituyentes pudieran explicar el punto actual de lo que es el derecho a la educación superior y cómo lo verían ellos después. Así que no quiero adentrar más en eso para no robar la palabra, y le doy entonces el pase a la senadora Botinelli, para que nos explique un poco de qué se trata esta instancia y quiénes somos nosotros también. Senadora Botinelli.
Muchas gracias, Francisca. Bueno, bienvenidos a Cristina, Constanza, Jaime. Encantados de tenerlos acá. Bueno, como decía Francisca, ustedes probablemente conocen, ¿no? El Senado Universitario es uno de los dos senados que existen en las universidades chilenas, ¿cierto? Es un órgano representativo de la comunidad que viene de una gran movilización, ¿no?, por cambiar los estatutos de la dictadura, y que significó la democratización de nuestra universidad. Nosotros somos el órgano definido estatutariamente como el órgano estratégico, ¿sí?, y normativo de la universidad. Ustedes saben, hoy día hay una gran oportunidad para que muchas universidades del Estado cambien sus estatutos y puedan también democratizarlos. Ese es un tema que nos parece, yo de inicio lo dejo ahí planteado para ustedes como constituyentes, que es fundamental. Nosotros somos una comisión, como decía Francisca, del Senado Universitario, que es la Comisión de Reforma de la Educación Superior. Es una comisión que ha ido en el tiempo, en la duración del Senado, elaborando propuestas que todo el Senado como órgano representativo ha tenido que deliberar y votar respecto a nuestros posicionamientos como universidad, como órgano representativo de la comunidad de la Universidad de Chile respecto a la educación superior. En los últimos, en esta cohorte, en la que estamos nosotros, que nos queda un año y medio, bueno, sí, hemos realizado varias labores. La primera fue, nos dedicamos a pensar el sistema de financiamiento universitario, ¿no? Eso quedó y especialmente, digamos, alertados por lo que se llamó en un momento el CAE 2.0, que era una reformulación de este sistema de financiamiento, cierto, a la demanda, a través de los bancos, ¿sí?, con aval del Estado hacia los bancos, que es el CAE, que ustedes conocen. Luego nosotros hicimos un informe, iniciamos el trabajo y todavía lo estamos desarrollando, sobre una cuestión que nos parece nodal también en las definiciones, digamos, de principios basales del sistema de educación superior, que es el concepto de calidad, ¿no? Hicimos un barrido de cómo aparece el concepto de calidad educativa en nuestra legislación, y llegamos a hallazgos bien interesantes, entre ellos que no está definido, ¿no? El concepto de calidad es un concepto vacío, ¿sí?, en nuestra legislación, y eso es muy importante porque puede ser interpretado de la manera que digamos, guste uno, ¿no?, guste cualquiera. Entonces, eso también quería planteárselo porque me parece muy importante, es un trabajo que hemos hecho y que en algún momento esperamos durante este segundo semestre ya poder dar a luz. Otro trabajo que nosotros hicimos ya, y por eso se suspendió un poco un momento el trabajo sobre calidad, el concepto de calidad, es en el momento de la pandemia, ¿no?, entró al Congreso, ustedes saben, al Congreso, a la Cámara de Diputados, un proyecto que pretendía suspender el cobro de aranceles universitarios, ¿sí?, en el contexto, cierto, de declaración de catástrofe, cierto, y calamidad pública, etc. A nosotros nos pareció un proyecto muy complejo, ¿sí?, evidentemente suponía, ¿no?, un apoyo a las familias más pobres, pero suponía, en la lógica de nuestro sistema de educación superior, una afección estructural a la base, ¿no?, de las instituciones de educación superior chilena, puesto que están, ustedes saben, formuladas, basadas en este dispositivo que es el arancel, ¿no?, que también nos parece un dispositivo, digamos, fundamental, ¿sí?, y que tiene que ver con, y que digamos, precariza, entrega, digamos, también a los vaivenes de la economía y el mercado, y etcétera, ¿no?, la capacidad de endeudamiento de las familias, a las universidades, instituciones, y ahí apareció, perdón, una reflexión súper importante. En contextos de calamidad pública, en contextos de catástrofe, ¿qué pasa con las universidades? Y efectivamente fuimos incluso a mirar otros momentos en la historia, por lo menos occidental, ¿y qué pasaba con la universidad en esos contextos? Las universidades, bueno, en general se mantienen, en general, ¿cierto? Son instituciones permanentes, que tienen trabajadores permanentes y que tienen que tener un sustento permanente. Y eso es lo que estaba en discusión cuando se plantea este proyecto, que parecía muy menor y evidentemente muy justo, ¿no? Pero tal como está construido nuestro sistema, parecía muy complicado, muy problemático. Luego nosotros trabajamos en un informe sobre el sistema de financiamiento de la educación superior en Chile, ¿sí?, que es un informe que entregamos y que se los podemos hacer llegar, si les parece interesante, sobre justamente el modelo de financiamiento, y bueno, ahí arribamos a algunas conclusiones, ¿cierto? Solo dos o tres. En primer lugar, un sistema altamente privatizado. No hicimos un estudio todavía comparado a nivel mundial, pero es un sistema que gasta mucho en términos del fisco, un gasto muy alto, pero que no tiene los réditos en términos ni de la fuerza laboral, ni tampoco de eficiencia, que supone también la precarización de las instituciones, porque efectivamente han habido desde las leyes del año 2018, sobre todo, ¿cierto?, la ley de educación superior, la ley de universidades del Estado, la ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, ¿cierto?, han habido cambios, el más grande que conocemos, ¿cierto?, el de la gratuidad, pero lo que ocurre con la gratuidad, y probablemente usted lo tenga muy claro, ¿cierto?, es que se ha ido, es que la participación de las instituciones públicas y del Estado, ¿sí?, del Estado precisamente, es menor, cada vez menor además, ¿no?, en términos de la participación en los recursos de la gratuidad. Solamente un 30% más o menos, ¿cierto?, son los recursos que perciben las instituciones del Estado por gratuidad. El otro 70%, y esto es creciente en el tiempo, se ha ido a las instituciones privadas, ¿sí? Es un sistema entonces altamente privatizado que tiene un más o menos un 15-16% de componente estatal, ¿cierto?, lo que es absolutamente menor. Y que tiene además diversos subsistemas que tampoco tienen participación directa, ¿no?, de lo público o muy clara. Por ejemplo, uno que es fundamental, pero que ha sido muy desconsiderado, nosotros no nos dedicamos a estudiarlo también, que es el sistema de educación técnica, ¿no? Un sistema donde van, ¿cierto?, mayormente los grupos provenientes de los estratos más deprivados económicamente de la sociedad, ¿cierto?, y que está hasta hace poco, ahora hay más o menos, entiendo, como 3.000 matriculados en los distintos CFT públicos estatales, recién creados, pero que es un sistema, por eso corresponde a menos del 1%, ¿sí?, de la matrícula de CFT institutos profesionales, que es toda privada, ¿sí? Entonces les hemos dado, ¿no?, a esas masas de jóvenes, ¿cierto?, una institución, o sea, una educación que no tiene una definición basal, estatal, pública, común, ¿cierto?, que depende de las corporaciones y de su orientación, las corporaciones privadas. Bueno, en el último trabajo que hemos hecho, a cargo, encabezado por Francisca, ¿sí?, hemos hecho una revisión, como ya decía, de las distintas constituciones, ¿sí?, constituciones latinoamericanas y constituciones también europeas. Estamos en ese proceso sobre cómo está consignado el derecho a la educación, y en específico también, obviamente, la educación superior en esas constituciones. Y esperamos también poder tener un informe pronto que también para hacerles llegar. Esas son algunas de nuestros trabajos, y estamos muy contentos de tenerles aquí. Esperamos también que esta transmisión después va a quedar grabada y puedan acceder masivamente las personas que están interesadas en el tema. Y bueno, quería hacerles yo a los tres, las tres, ¿cierto?, nuestra primera pregunta, ¿no? Es bien general, ¿no?, y tiene que ver justamente con cómo ustedes piensan que debería quedar regulada, plasmada, ¿cierto?, la educación superior en la nueva constitución. ¿Cuáles son los preceptos que deben estar ahí instalados? Los principios sobre los cuales se debe instalar un sistema de educación superior que supere, ¿no?, este sistema actual, o a lo mejor a ustedes no les parece que haya que superarlo por completo. Bueno, eso es lo que quisiéramos saber de parte de ustedes. Eso, no sé. Cristina, ¿tú podrías comenzar? Sí.
Bueno, es justamente una discusión si es que la educación superior va a estar incluida o no en la nueva constitución, en constituciones que no lo incluyen. Sin embargo, yo creo que es necesario porque el sistema de educación actual, basado, ¿cierto?, en un Estado subsidiario que ha permeado, digamos, todos los vínculos que tiene la sociedad justamente con el desarrollo educacional, ha profundizado mucho distintas brechas. Y en particular quiero hacer referencia a que en la actualidad, ¿cierto?, la educación superior se manifiesta con un número importante de instituciones que imparten carreras, que son carreras profesionalizantes, y se ha planteado esta idea de complejización, ¿no? Las universidades complejas, que son las que hacen más cosas además de la docencia, de la formación docente. Haciendo una distinción, ¿cierto? Un poco en el concepto que mencionaba recién la senadora sobre la calidad, que es un concepto medio vacío, ¿cierto? ¿Qué es lo que es calidad? ¿Qué es lo que es mejor? Y justamente son las agencias de acreditación las que basan en esos criterios si una universidad es mejor que la otra, porque finalmente son también argumentos para deselección. Entonces acá hay que fijarse, creo yo, que en la Constitución esté presente algo, no solamente en el caso de la educación en general, que es la inclusión. Porque actualmente las personas, por ejemplo, con situación de discapacidad que llegan a la educación superior son poquísimas. Y tampoco las universidades han avanzado para poder otorgar todas las garantías para que esas personas puedan ejercer cierto, su labor y poder estudiar y finalmente obtener un título profesional o terminar una carrera. Y esto no es menor, porque estamos hablando que en Chile hay más de 2 millones de personas con discapacidad, de las cuales una parte muy, muy ínfima puede incluso acceder a dar la PSU o la prueba correspondiente. En mi época era la PA, va cambiando. ¿Y para qué hablar de cuando se entra a la universidad? Entonces yo creo que las universidades están muy atrasadas en temas de lo que estamos conversando ahora en la convención, que es, nos encontramos, ¿cierto?, frente a una gran diversidad humana de distintos territorios que conversa a sí misma, y claramente estos temas no han sido tocados. ¿Para qué hablar de las regiones? ¿No? Nosotros como universidades regionales, tenemos que competir todo el tiempo por recursos con universidades que tienen, ¿cierto?, una larga trayectoria y grandes, ¿no?, centros de investigación y laboratorios, y se hace todo muy difícil. Entonces son competencias que no tienen sentido en el contexto de que queremos avanzar como país. Así que primeramente, hay que garantizar, creo yo, la nueva constitución, que la educación sea efectivamente gratuita, la educación superior, y que elimine las barreras de acceso. Pueden haber un montón de sistemas, digamos, de clasificación, o si alguien prefiere un tipo de educación que otra en el contexto más disciplinar, pero no las barreras de entrada que existen, que son realmente impresionantes. Y porque eso también tiene una correlación casi positiva respecto a la desigualdad social y económica de Chile. Entonces, si es que no avanzamos en eliminar esas brechas de desigualdad, eso va a seguir reflejado en la educación superior, que además tiene que autofinanciarse, sobre todo la educación pública, generando más y más carreras, pero a la vez quizá no conectándose directamente con las necesidades y con otros ámbitos. Por ejemplo, la falta de carreras o de mayor presencia de áreas de las humanidades, de las artes, en la educación superior es bien fuerte, sobre todo en regiones, porque esas carreras fueron cerradas durante la dictadura. Lo mismo pasa para la ciencia. Somos excepciones, en realidad, las personas que se pueden dedicar a la ciencia en este sistema competitivo en las regiones. Así que eso hay que cambiarlo, creo, absolutamente, porque si no, no vamos a avanzar. Va a seguir esta lógica de centralización profunda. Y también es una invitación a las mismas universidades que son muy importantes en Chile a pensar también de esa manera, de colaborar. Eso yo creo que es clave, colaborar y hacer redes. Ya hay varias experiencias muy exitosas al respecto, me ha tocado liderar una, que es la Red de Ambientes Extremos, donde trabajamos con la Universidad de la Frontera y la Universidad de Magallanes, desarrollando investigación y docencia en estos tópicos, pero también yo creo que esto se puede trascender mucho más. Entonces, temas importantes, como ya mencioné, la gratuidad, el derecho, ¿cierto?, el acceso, el derecho a la educación, la equidad en todo ámbito. No se puede seguir aguantando, ¿cierto?, estos grandes problemas que tenemos internamente de brechas de género, por ejemplo, y también que se avance en el conocimiento amplio, o sea, no necesariamente vinculado a carreras profesionalizantes, sino que más amplio, como ocurre en otros países también. Algunas carreras son excesivamente largas para finalmente la aplicación que van a tener, o sea, también se pueden adaptar otros tipos de modelos de carrera, pero sobre todas las cosas, defender la educación pública, que tiene un valor social superior a todo lo demás, así que eso también es muy importante.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, ahí hay varios preceptos que dejamos anotados para después ir retomando en el debate, porque claramente son ya posiciones a conversar. Te agradezco. Y ahora vamos a pasar, porque claro, esta sesión de la dinámica, en definitiva, es que cada constituyente, se me fue explicarlo, explicara a grandes rasgos, digamos, su percepción. Y después vamos a pasar a este debate que va a ser con respuesta, en definitiva, máximo 5 minutos para que sea como más dinámico. Entonces ahora, sobre la misma pregunta, quisiera exhortar a Jaime Baza para que nos pueda responder también cuál es su visión respecto a este sistema que se quisiera implantar de educación superior, si se mantiene, si se cambia, qué cosas, qué principios. Por favor, Jaime.
Bueno, muchas gracias, Francisca. Gracias al Senado Universitario por la organización de esta actividad y por la invitación. Yo creo que las definiciones que debiéramos tomar en materia de la protección de la educación en la nueva Constitución, de alguna manera también dependen y pasan por tener claridad respecto del diagnóstico de la situación actual, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la Constitución en el orden constitucional? ¿Qué es lo que pasa con la educación en el orden constitucional vigente? Pensando en la Constitución del 80, pero también en las leyes que se aprobaron, ¿verdad? El 81, el 82, y el desarrollo que han tenido en las décadas posteriores. Yo creo que este es uno de los ámbitos de la vida en sociedad donde más se notan los efectos de la hegemonía neoliberal que se ha implementado en Chile, diría yo, principalmente desde la llegada de Sergio de Castro al Ministerio de Economía en 1974. Desde en adelante, pasando por el plan liberal, el plan laboral, el sistema de seguridad social, la AFP, la educación, la Constitución, se ha normalizado una forma de entender la sociedad, una forma de entender la relación entre las personas, una forma de entender el rol que el Estado tiene que cumplir en la sociedad en clave neoliberal. Y eso impuso una agenda que se ha hecho bastante transversal desde, no sé, Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los 80, desde la tercera vía de la socialdemocracia neoliberal de los 90, que tiene mucho, que todavía tiene muchas explicaciones que dar al respecto, y ahí se normalizaron 3 o 4 elementos que le han dado forma también a la protección constitucional, al reconocimiento constitucional de la educación y el sistema universitario en general. Primero, una escalada de privatización de servicios públicos, agua, luz, gas, pero también una privatización de los derechos sociales. Y eso ha significado la jibarización, ¿verdad? Un relativo empequeñecimiento, una relativización del rol del Estado, de lo público, en la prestación de servicios sociales, pero también en la garantía de derechos fundamentales bastante creciente. Se decía recién a propósito de la distribución de los dineros de los fondos públicos que financian el sistema llamado gratuidad. Hay un repliegue estatal, ¿verdad?, creciente a lo largo de los últimos años, y sobre todo la normalización de una razón muy utilitarista, ¿cierto? Esa hegemonía neoliberal, que no es una idea abstracta, tiene efectos concretos en la forma en la que nos gobernamos, en la forma en la que cada cual lleva adelante sus programas de vida, pero también en la forma en la que se va configurando la sociedad. Y esa razón hegemónica es una razón neoliberal, una razón de carácter utilitarista, que en educación tiene efectos súper concretos. Por ejemplo, en la parametrización de los criterios a partir de los cuales se le da contenido a esa palabra vacía, ¿verdad?, la cual hacía referencia Alejandra, que es la calidad. Se invoca la palabra calidad y todo el mundo se queda muy tranquilo, muy tranquila, pero sin entrar realmente al fondo, a los criterios, a los conceptos que le dan contenido a ese concepto. Y la parametrización de estándares formales, de estándares cuantitativos, como el mecanismo adecuado y suficiente para medir la calidad de la educación, ha terminado por generar condiciones que replican las diferencias estructurales que le dan forma a la sociedad. Esas condiciones estructurales de desigualdad que se proyectan en clave territorial, que se proyectan en clave de género, que se proyectan incluso en clave de etnia, se proyectan también sobre el sistema educacional cuando no tomamos conciencia de la forma en la que se van configurando y se van construyendo esos criterios cuantitativos para configurar el concepto de calidad. Esa estandarización, esa parametrización, termina borrando las huellas que le dan identidad cultural a los distintos proyectos educativos, termina borrando las huellas de las desigualdades estructurales, de los sesgos que le dan forma a la vida en sociedad, y plantea o pretende plantear la idea de una educación como concepto abstracto, ¿verdad? Como si pudiéramos hablar de calidad de la educación de la misma manera y con la misma razón y con los mismos medios de control en Santiago, en Valparaíso, en Antofagasta, en Copiapó, o qué sé yo, en Puerto Montt, sin hacernos cargo, ¿verdad?, de la dimensión cultural que cada proceso formativo tiene, sin hacernos cargo tampoco de la identidad que esos procesos tienen, del arraigo de las instituciones con las ciudades en las cuales están instaladas, y de la identidad política y cultural de las comunidades educativas que sostienen estos procesos. Y eso yo creo que nos lleva a hablar de las condiciones que tiene que contemplar la Constitución para garantizar no solamente la titularidad de los derechos fundamentales, sino que especialmente para garantizar su ejercicio. Y esa distinción, titularidad-ejercicio, ha estado estructuralmente ausente del orden constitucional del 80, porque la Constitución del 80 se queda en una determinada declaración formal, abstracta, respecto de una titularidad universal, pero no regula ni garantiza las condiciones necesarias para que ese derecho que ha sido reconocido en titularidad universal pueda efectivamente ejercerse de manera universal. Y esas condiciones son condiciones materiales, por cierto, pero también son condiciones institucionales, económicas, sociales y culturales. Y ahí es donde uno debiera pensar, bueno, ¿qué tipo de condiciones culturales, institucionales podemos establecer para garantizar no solamente la educación como un derecho, ¿verdad?, del cual seamos titulares todas las personas, sino que para permitir que ese derecho pueda ser ejercido en condiciones de universalidad? Es decir, que la forma en la que se distribuye la posibilidad de que ese derecho sea ejercido sea una distribución efectivamente equitativa en los distintos sectores de la sociedad, en los distintos territorios y desde las distintas perspectivas que permiten superar los sesgos que le dan forma a la sociedad chilena actualmente. Yo creo que ahí uno de los pilares fundamentales de esa discusión y de esas decisiones es complejizar la perspectiva del derecho a la educación como un derecho de titularidad individual e incorporar la idea de que la educación es un bien público. Es un bien público que cumple una función importante en la estructuración de la sociedad y no solamente en el proceso formativo del cual participa una persona en particular. Es un bien público desde el cual se construye sociedad y se construye ciudadanía. Y respecto a los bienes públicos, que está muy presente en la discusión constituyente del presente por lo que significa la recuperación del agua, la protección del medio ambiente, etc., en la protección de los bienes públicos tenemos que definir con claridad el papel prioritario que le corresponde al Estado en la protección de esos bienes públicos, el papel prioritario que le corresponde a las comunidades que sostenemos esos bienes públicos, especialmente la educación, y luego el papel que le va a corresponder, a mi juicio, secundario, ¿verdad?, y de alguna manera subalterno, al papel que le van a corresponder a las organizaciones privadas que se involucren en el ejercicio de los derechos fundamentales. Por ejemplo, una clínica, por ejemplo, una universidad privada. Esa configuración me parece que es fundamental, porque cuando hablamos de derecho a la educación, insisto, no estamos hablando solamente de proteger el derecho que una persona en particular tiene de recibir esa educación, sino que estamos hablando de la construcción de condiciones institucionales, culturales, sociales necesarias, suficientes, para que la educación sea ese bien público, ¿verdad?, que permite la construcción de determinada forma de sociedad y que permite una formación progresiva en ciudadanía. Eso requiere, veo tu pantalla prendida, Francisca, así que asumo que me queda poco tiempo, eso requiere una planificación del desarrollo, ¿verdad?, estratégico de las instituciones, de las universidades, especialmente las universidades públicas, terminar con esta lógica del primero de la oferta y demanda, ¿verdad?, donde cada uno elige más o menos libremente, como si esa libertad se distribuyera efectivamente de manera equitativa en el país, elige dónde estudiar, pero sobre todo terminar con la lógica del financiamiento vía subsidio a la demanda, ¿verdad? Tenemos que avanzar de una buena vez a financiamiento basal, permanente y estable. Se decía recién, creo que Francisca lo decía, o Alejandra, las universidades del Estado son instituciones permanentes de la República que se han visto estructuralmente afectadas por este proceso de privatización y de reducción del aparato estatal, y creo que la única forma de garantizar efectivamente la función que la educación tiene que cumplir, la educación pública en particular tiene que cumplir en la sociedad, es avanzando hacia esa lógica de una institución permanente con financiamiento basal, y abandonar esas lógicas concursales, competitivas, de subsidio a la demanda. Eso, Francisca, por ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime.
Les invitamos a una pausa y a la vuelta seguimos escuchando la Mesa Redonda Constituyente por la Educación Superior, organizada por el Grupo de Trabajo sobre Reforma de la Educación Superior del Senado Universitario. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire, compartiendo con ustedes parte de lo que fue la Mesa Redonda Constituyente por la Educación Superior, organizada por el Grupo de Trabajo sobre Reforma a la Educación Superior del Senado Universitario. Ya hemos escuchado a Cristina Dorador, científica y académica de la Universidad de Antofagasta, constituyente electa por el Distrito 3. También oímos a Jaime Baza, abogado constitucionalista, académico de la Universidad de Valparaíso, constituyente electo por el Distrito 7. Y ahora los invitamos a escuchar a Constanza Schoenhaut, abogada de la Universidad de Chile, una de las fundadoras del Frente Amplio, electa constituyente por el Distrito 11. Escuchemos.
Y ahora paso ya a la tercera constituyente que nos acompaña hoy, que es Constanza Schoenhaut, para que nos pueda, digamos, también explicar a grandes rasgos qué cree ella que son las premisas principales, los principios principales, cómo piensa ella este sistema de educación superior igual distinto, en qué medida. ¿Constanza?
Súper. Gracias, Francisca. Bueno, quizás yo voy a hablar también de un lugar distinto a mi Cristina, aunque creo muy en sintonía con lo que han venido planteando. Yo no soy académica, pero precisamente empecé a formarme y involucrarme políticamente a propósito del movimiento estudiantil. Yo me formé en nuestra universidad, la Universidad de Chile. Fui también candidata al Senado Universitario, que es una institución que valoro mucho, precisamente por la dimensión democrática que significa. Y también soy, por ejemplo, una egresada endeudada por la educación. Y creo que eso es muy interesante para ver también cómo, o sea, cómo el proceso al menos que de reflexión colectiva del que yo he sido parte también desde el 2006, 2009 en Derecho, 2011 en adelante. Y estando muy en sintonía con lo que planteaba Jaime y Cristina, creo que, y quizás voy a redundar en algunas cosas, pero para ordenar un poco, digamos, hacia dónde creo que tendríamos que dirigir el debate. Creo que hablar en general de derechos sociales y en particular de educación supone un cambio de paradigma sustantivo al que hemos venido desarrollando, bueno, que hemos heredado precisamente del todo el proceso de privatización y mercantilización de los derechos sociales. sociales y de la educación en particular, y que lo explicó muy bien Jaime. Y ese cambio de paradigma, yo creo, tiene distintas dimensiones de reconocimiento y también de abordaje. El primero de ellos, evidentemente, tiene que ver con el rol que le asignamos al Estado, y cómo pasamos de un Estado subsidiario, que entrega al mercado la provisión de zapatos y salud, al mismo tiempo y casi en las mismas condiciones, a un Estado que garantiza derechos, no solo que los promueve o que garantiza un posible acceso o la libertad de elección, sino que garantiza, digamos, el derecho social a la educación. Y yo creo que es fundamental rescatar, de lo que decía Jaime, creo que también lo decía Cristina, rescatar que no es cualquier educación, es el derecho a la educación pública. En tanto entendemos que es en lo público donde nos encontramos en nuestra diversidad, y en tanto entendemos también que la educación no es solo un proceso de desarrollo individual, sino que también es un proceso de desarrollo colectivo y social. Y como bajada de eso, entonces, yo creo que también discutir de educación pública tiene que ver con la discusión sobre el nuevo modelo de desarrollo y cómo entendemos entonces el rol de la educación superior en el desarrollo de objetivos democráticos y colectivos que nos planteamos como sociedad, en la posibilidad de generación de conocimiento bajo lógicas distintas a las que hoy día operan, en el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, la innovación, y en cómo entonces desde esa perspectiva asumimos las carreras universitarias y técnicas que empiezan a ser funcionales también al tipo de sociedad que queremos construir. Que hoy día también, digamos, durante estos años hemos tenido, digamos, la creación de carreras universitarias al alero de, del mercado simplemente, y muchas veces, como vimos en el caso de la UTEM con la carrera de criminalística, carreras que están pensadas simplemente en la provisión de utilidades, sin ninguna noción del cumplimiento de la posibilidad de desempeño en la sociedad. Y creo que también viene a la cabeza la discusión sobre qué es una educación integral en ese sentido. Cómo complejizamos también las universidades, que no signifique simplemente la formación casi de fábrica de profesionales, sino donde también hay investigación, hay extensión, hay vinculación territorial y hay desarrollo colaborativo y no competitivo al momento de desplegar las funciones educativas, pero también al momento de crear conocimiento crítico. Y creo entonces que aquí va a ser importante cuando hablemos de, bueno, ¿qué es la educación pública? ¿Qué es el paradigma de lo público? Y yo creo que ahí evidentemente hay ciertos principios que tienen que regir, que creo que no se aseguran solo con lo estatal, aunque yo también considero que tiene que haber, precisamente a propósito del rol del Estado, un rol preponderante del Estado en la provisión del derecho a la educación en todos sus niveles, pero que lo público es más allá de eso también. Lo público podemos caracterizarlo como los espacios laicos, inclusivos, interculturales, democráticos, no sexistas, sin discriminación, sin lucro, que nos va dando un marco, digamos, en el cual podemos empezar a pensar, digamos, este cambio de paradigma respecto a la educación privatizadora, excluyente, segregadora y mercantilizada, no solo en, digamos, en su previsión, sino también en sus lógicas de funcionamiento. Y también evidentemente hay una discusión sobre la cobertura y financiamiento y cómo vamos avanzando hacia la posibilidad de la garantía de la educación pública gratuita y de calidad en términos generales en cada una de las regiones de Chile. Y cómo en esa cobertura, bajo estos marcos, digamos, de lo público, vamos avanzando también hacia una gratuidad que también significa un cambio en la lógica del financiamiento para pasar de esta lógica del, digamos, de financiamiento vía aranceles a través de estudiantes a un financiamiento basal a las instituciones para el desarrollo de los proyectos educativos a los cuales están llamados o los cuales están, bueno, llamados a cumplir. Y creo que también es interesante y muy relevante plantear el tema precisamente de la calidad. y de cómo el concepto calidad también está muy ligado con la lógica de mercado. Uno habla de la calidad de los productos, y creo que acá, no sé si va a ser fácil, digamos, cambiar, digamos, la palabra y hablar de otra cosa, pero creo que es importante cuestionar también qué es eso, y yo creo que aquí todos hemos coincidido en que es un concepto bien vacío, y quizás es un concepto vacío precisamente porque no es posible de llenarse desde la perspectiva que queremos abordar la educación pública. Y en ese sentido quizás tiene más que ver con procesos educativos, tiene que ver con formación académica, tiene que ver con procesos democráticos, con coevaluación, y de cómo entonces son las propias comunidades las que van asegurando que el proceso educativo y que los proyectos que se proponen se puedan cumplir de buena manera. Y no es una calidad, digamos, que se mide en cuánto están ganando los profesionales una vez que salieron de sus universidades. Entonces creo que quizás también hay que darle una vuelta de tuerca a eso, y ya que me quedan poquitos minutos, en concreto quizás caracterizar, o sea, asegurar el reconocimiento y la garantía del derecho a la educación pública en la nueva Constitución en todos sus niveles y el rol preponderante del Estado en que efectivamente se desarrolle y se garantice este derecho, establecer con claridad la gratuidad progresiva y la accesibilidad a la educación en todos sus niveles, que además es un estándar de carácter internacional, o sea, un estándar del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comprender el proceso de educación superior como parte de un plan de desarrollo nacional en función de las necesidades sociales y culturales y con un fuerte arraigo territorial y a las comunidades que la integran, y por cierto los principios que van a guiar la educación pública que los planteé anteriormente para no repetirlos. Creo que lo demás probablemente va a ser a nivel legislativo, pero efectivamente a nivel constitucional creo que hay principios importantes y rectores que nos pueden ayudar a este cambio de paradigma que necesitamos de cara a la garantía de la educación pública. Gracias, Francisca.
Bueno, muchas gracias, Jaime, Constanza, también a Cristina, que se debió retirar, pero creo que ha sido muy, muy interesante los contenidos que ustedes han planteado. Es súper esperanzador realmente, ¿no?, tenerlos ahí de constituyente. Quisiera preguntarles, bueno, ustedes han hablado de, los dos me parece, ¿sí?, de una construcción, elaboración de una vía estratégica de transición, ¿sí? Me parece que los dos hablaron de la idea esta de transición. En ese sentido, bueno, primero, ¿cuáles son para ustedes, muy en síntesis, sí, así como sumariamente, si tuvieran que pensar ahora, ¿cierto?, ¿cuáles son los ejes de esa transición? ¿Y hacia dónde se dirige esa transición? Porque también es un proceso, digamos, más o menos pragmático, etcétera, pero uno tiene un sueño, ¿sí? ¿Cuál es ese sueño que ustedes tienen? Ustedes son nuestros constituyentes, nuestros representantes populares, y ustedes van a pensar también, junto con nosotros, ¿cierto?, ese otro país que queremos, y van a dirigir esto hacia otro lugar. Entonces, ¿cuál es ese otro lugar y cuáles son esos hitos de esa transición, los principales que ustedes observan? Eso, y muchas gracias.
Nada más ni nada menos que la última pregunta. a ver, para no dejarle siempre la primera a Baza. Yo creo que lo planteé, pero creo que el proceso constituyente o lo que planteemos en la Constitución tiene que dejar muy claro el norte al cual queremos llegar. Y creo que acá se plantearon distintas cosas. O sea, hablar derechamente del derecho a la educación pública es un avance concreto. Hablar de la gratuidad progresiva, pero la gratuidad también es una dimensión de eso. Cuando digo progresiva, me refiero, digamos, como a la asignación de recursos, no digamos como lo tenemos ahora de ir focalizando, sino de establecer un diseño en el cual logramos el avance del 100% de la gratuidad en un tiempo determinado, que también son planes nacionales, y que pensarlos como políticas de Estado, no solo como las iniciativas gubernamentales. Y eso es lo que yo creo que nos permite la discusión constituyente, los principios rectores de lo que es una educación pública, el mandato quizás al o el reconocimiento de la educación como un bien público, como parte de un plan de desarrollo nacional y colectivo, descentralizado también, creo que son esas dimensiones. Y yo creo que este norte, digamos, que son, digamos, hacia dónde queremos llegar, es lo que tenemos que poder plantear en la Constitución. Creo que para poder avanzar de manera, digamos, o con un mandato más establecido, hay iniciativas que a mí me han gustado de otras constituciones que son a propósito de los artículos transitorios, donde se mandata, por ejemplo, la creación de una mesa, un órgano con distintos representantes para poder desarrollar este programa o diseño estratégico de transición hacia la educación pública, por ejemplo. Entonces creo que ahí se pueden ir construyendo, digamos, mecanismos para que no solo se quede en el enunciado, sino que tengamos herramientas concretas para su implementación. Lo dejaría por ahí en principio, no es una pregunta fácil, pero creo que nos vamos a jugar precisamente el puerto al cual queremos llegar, y eso lo tenemos que tener muy claro para efectos de lo que vamos a establecer en la nueva Constitución y que efectivamente tengamos, como dije, las herramientas, los órganos y los servicios públicos necesarios para que se pueda arribar efectivamente a ese puerto.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado Constanza. Yo creo que yo creo que uno de los principales objetivos que debiéramos tener es un sistema educacional inclusivo, ¿verdad?, que dé cuenta, que garantice la realización de los valores que le dan forma a la sociedad, ¿cierto? Libertad, igualdad, fraternidad, y desde las demandas que le están dando forma al presente, ¿cierto? Demandas por participación, no solo política, sino también económica, social y cultural. Y claro, probablemente en algún momento de los próximos años, ojalá pronto, vamos a terminar con una matrícula preferentemente pública, muy mayoritariamente pública, a la cual eventualmente colaboren algunas instituciones privadas, y una matrícula privada por separado, que permita articular también los procesos de formación técnica con los procesos de formación profesional, de modo tal de que ese sesgo de clase con el cual están distribuidos hoy día se anule, ¿verdad? Y todos los estudiantes, todas las estudiantes puedan concurrir en una misma sala de clase, por lo menos los 2 o 3 primeros años, los procesos formativos de la educación superior, y si alguien quiere llegar hasta ahí y quedarse con un título técnico, bien, si alguien quiere terminar a la formación profesional, bien también, con expectativas de renta equivalentes, y con expectativas de condiciones materiales de vida también equivalentes, con el apoyo de los otros derechos fundamentales de carácter social. Pero claro, es una pregunta más compleja de la respuesta que estoy dando, pero también espero que esta no sea la última oportunidad que nos podamos juntar a conversar. ¿Ya? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ambos, gracias Constanza, gracias Jaime, y bueno, gracias Cristina. Creo que quedaron muchos temas que podemos profundizar más en otra sesión. Quedó muy interesante el tema de la descentralización, que no lo alcanzamos a tocar y que es neurálgico cuando planteamos un sistema de educación pública, de manera transversal. Así que bueno, les agradezco muchísimo.
Invitamos a todas y todos a revisar completo este foro en el Facebook del Senado Universitario de la Universidad de Chile y en nuestro canal de YouTube Senado Universitario. Ahí pueden escuchar todas las preguntas y la discusión completa que se dio en este encuentro. Y ahora nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la edición de este programa. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la Radio que Piensa.